Los debates sobre la brecha generacional están llenos de tópicos.
Las características personales que se han atribuido a los millennials no son distintivas de ellos, sino que se han popularizado y en ciertos casos han caducado.
El abuso a la vez egocéntrico y socialmente comprometido de las nuevas tecnologías de comunicación no es exclusivo de los menores de 35 años.
Es la sociedad en su conjunto, la que parece haber entrado en un estado de adolescencia permanente, a medio camino entre los sueños de rebeldía y el primer amor.
Ernesto Castro.
El gran pan ha muerto.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria me colé.
Fritz cola para todos y algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba
cómo nos podremos colar.
Hoy estamos como dos adolescentes.
Ay, 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 que por fin nos vamos a Frankfurt, amiga Sturm.
Es que todavía no me puedo creer que nos hayan invitado, Drang.
Joder.
Ya no nos tenemos que colar.
Es que es increíble, por supuesto que no. Entraremos por la puerta grande, rodeadas de la creme de las literaturas españolas y alemanas. ¿Qué te parece? Y mundial, si es que somos lo más, la hostia.
Ay, pues yo estoy muy expectante, Sil. Estoy incluso conmovida, te diré.
Hombre, normal. Pero a ver, tranqui, que el próximo programa lo grabaremos allí, en la propia feria.
Pero ¿cómo serán recibidas Sturm und Drang? ¿Y qué va a ser después de nuestros avatares alemanes? ¿Morirán para siempre?
No, de verdad, no te pongas romántica, además, porque mira, yo estoy relajadísima. Después de toda la ansiedad y todo el curro de marca personal que hemos tenido que hacer para que nos invitaran, vamos, ni que fuéramos millennials, tía. O sea, a ver, nada, nada, que somos aquí dos señoras fantásticas, generación X. Tenemos que estar aquí picando piedra en redes.
Bueno, sorry, pero yo de señora, nada. Bueno. Estoy divina, con mi pase VIP para la feria, en plan las Kardashian de la literatura contemporánea.
Vale, vale, bien, bien. Esa es la actitud, Sturm. Y es que sí, como decía antes Ernesto Castro, nuestra sociedad vive en un estado de adolescencia permanente. Vamos, tú eres la presidenta del club. Y estás de suerte porque vamos a estar rodeadas de autores y autoras súper jóvenes hoy.
Pero jóvenes de verdad.
Pero bueno.
Porque me sale mi lado de vampira romántica.
Mira, vamos a hincarle el diente a la generación Z, Centennial, vamos. Bueno, y algún millennial que ya están mayorcitos, ¿eh? Porque a ver, que nada se plantan en los 40 palos, como tú y yo.
Como nosotras, sí, que tenemos 40, sí.
Generación, mira, generación Next, Net, We, Me. O sea,
mira, yo me hago un lío.
Bueno, tú tranqui, que lo vamos a desentrañar. Y además, así hacemos networking para cuando estemos en Frankfurt, que seguro que allí también va alguno, porque obviamente...
Y podemos decir, tú eres next o next.
Eso es.
Hacernos las guays, ¿no?
Yo soy me. Yo soy ZX.
Hoy te sprechen día in. En tu feria me colé, uva, la edad del pavo de la literatura.
Bueno, pues para empezar a hablar de la juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver.
Del pavo, del pavo.
Hemos invitado a un autor a quien suelen etiquetar de filósofo millennial y que además tiene muchos vínculos con Alemania.
Hola Ernesto Castro, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien.
¿Te gusta esto de joven filósofo o filósofo millennial?
En mi gremio uno es joven hasta prácticamente el día en que se muere,
bueno,
¿no? Se ha calificado a Javier Marías de joven escritor. A Marías se le llamó el joven Marías hasta que su padre llevaba 20 años muerto. Entonces, a mí también me toca ser el joven Castro también.
Bien, pues.
Bueno, pues Ernesto Castro, nacido en 1990, o sea que
favor,
muy joven.
Por favor.
Escritor, pensador, youtuber y profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de más de media docena de libros, entre ellos El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España, o El gran pan ha muerto, palimpsestos todológicos. Toma ya. ¿Tú desayunabas filosofía en casa o qué?
No mucho, la verdad. mi madre es profesora de filosofía en un instituto, mi padre es profesor de estética en la universidad, mi hermana luego estudió también filosofía. Mi hermano es el único que no ha estudiado filosofía y se ha ido tan lejos a estudiar literatura comparada y estudios fílmicos, que es lo opuesto prácticamente a la filosofía. Pero en realidad no hubo una especie de proyecto Manhattan, ni en plan las hermanas Polgar o Mozart de ir creando como unos pequeños geniecillos de la filosofía, sino que en un momento dado descubres que las paredes de tu casa están forradas de libros y abres alguno para ver qué tal.
Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar contigo, pero lo primero que te vamos a preguntar tiene que ver con, obviamente, el tema de nuestro programa de hoy. Háblanos de esto, Generación Millennial, que por cierto, como has visto, tiene un montón de nombres. ¿Tú qué
nos cuentas de la Generación Millennial? ¿Cómo la caracterizarías?
¿Qué vibras con eso?
El tema de la Generación Millennial es una categoría acuñada por unos sociólogos estadounidenses que quisieron hacer como una especie de periodización en Estados Unidos desde prácticamente la llegada del Mayflower hasta el año 2000. Y esto son categorías prácticamente mitológicas. Se habla de una recurrencia cíclica de cuatro arquetipos: el artista, el héroe, el vagabundo. Ya no me acuerdo muy bien porque es una locura así como... Básicamente, la sociología de las generaciones es periodismo del malo, en el que los tópicos del momento se elevan a categoría colectiva. Y entonces, cuando la categoría de los millennials se acuña, lo que se dice de los millennials es que están demasiado pegados a sus padres, son comunitarios, y esto era justo un poco antes de la aparición de las redes sociales. Cuando surgen las redes sociales, primero es que son unos egoístas, son unos niñatos, y luego lo problema era lo contrario, era que polarizan la sociedad, que están en la cultura de cancelación, en fin... La teoría de la sociología, la sociología de las generaciones, llamarlo sociología es ser muy generoso, la verdad.
Claro, pero quizá sí que habéis sido la primera generación como muy expuesta, ¿no? En medios y autoexpuesta, y quizá eso os ha hecho más carne de cañón de todas esas etiquetas, ¿no?
No sabría decirte, porque en España hay una construcción del canon literario a través de las generaciones, la del 98, la del 27, la del 36, pero en todos los casos las generaciones se definían no por el año de nacimiento o por la década de nacimiento, que es absurdo, sino por un hecho crucial. Unamuno no nace cuando España pierde Cuba y Filipinas, sino que ya tiene unos 30 años por aquel entonces. Entonces, yo creo que nuestra generación, o digamos la gente que ahora tiene unos 30 o 40 años, que se pueden considerar escritores ya en su media carrera, pues han estado evidentemente marcados por eventos como el 15M, el COVID, y en la adolescencia cosas como la guerra de Irak o de Afganistán, el 11S, etcétera.
Bueno, pues en las tablas típicas de redes, estos tópicos de generaciones, dicen que el rasgo esencial de la generación X, o sea, de la nuestra, Silvia, nuestro rasgo esencial es la obsesión por el éxito.
A ver, por eso estamos
aquí. Estamos aquí, pero la de la Y, que es la tuya, es la frustración. ¿Estás de acuerdo?
Eudald Espluga, que es un filósofo también joven, que no sé si va a pasar por aquí o no, pero
podría,
quizá debería, tiene un libro que se llama No seas tú mismo, y precisamente define la generación millennial con ese arquetipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una cuestión que se cura con la edad, como todo. Es decir, que esa frustración que uno tiene por, en fin, la generación tapón, por las dificultades de acceso al trabajo, etcétera, una de dos, o el sistema integra a los millennials o el sistema se va a la basura, porque ya por la edad que tienen, efectivamente, ya deberían tener algún tipo de trabajo fijo o más o menos estable.
Y luego la otra, la posterior a ti, ¿no? Esta llamada generación Z, ¿qué te produce? Si ves algún cambio ahí significativo.
A ver, el asunto es que para mí el concepto de generación es un instrumento del poder, es una forma muy sencilla mediante el cual se pretende identificar a un estrato social con una casta dirigente o presuntamente una élite intelectual, como si todos, insisto, los nacidos en los años 70 del siglo XIX tuvieran algo que ver con Unamuno, o los nacidos en los 90 con Ortega y Gasset, pero esto es una ficción y una fantasía que se ha convertido en realidad efectivamente por el mimetismo de las redes sociales. Pero bueno, es que en el caso de un escritor es más importante cuándo publica su primer libro que la edad que tenga cuando
publica.
Sí, que
eso le puede marcar más.
Eso es. Por ejemplo, en el caso de Elizabeth Duval y yo publicamos no nuestro primer libro, en el caso suyo sí, pero no en el caso mío, pero sí, digamos, el primer libro en el que nos dimos un poco a conocer aproximadamente en el mismo año, en el año 2019-2020. Sí. Y realmente yo tengo más relación de amistad y también literaria con Elizabeth Duval, a la que saco 10 años, que con gente con la que puedo haber nacido el mismo día.
De hecho, cuando tú sacaste tu primer libro, Contra la posmodernidad, estabas a punto de cumplir 21 años y llamó la atención por la coyuntura política del 15M, pero también por tu edad, porque eras joven. Para esos temas de la escritura, ser joven a veces se trata de manera peyorativa y a veces también como si fuera una virtud, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, como todo.
Entonces, ¿dirías que la literatura, pues a lo mejor no de una generación concreta, pero la literatura de la gente joven de ahora posee unos rasgos concretos?
Sí, pero los mismos que teníamos nosotros. Es decir, se nos acusará, si vamos por la vía más reflexiva, de pedantes, si vamos por la vía más vivencial, de arrogantes o de egocéntricos. Es decir, en una serie de... Igual que, en fin, a los escritores más adultos, pues Si, en fin, si están encastillados y no quieren saber nada de las nuevas tecnologías, les llamará viejunos, y si no, pues se dirá que son unos oportunistas o que están vampirizando a las siguientes generaciones. Entonces, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique, y en ocasiones por razones fundadas, sí.
Bueno, Ernesto, tu canal de YouTube, porque en eso sí que eres hijo de tu tiempo, ¿no? Tienes, bueno, en él emites clases y conferencias que conocemos muy bien. Tienes una comunidad de 130.000 suscriptores. ¿Por qué diste el paso con este formato?
Por la sencilla razón de que es que a veces hago tan prosaico como que en la universidad me tocaba dar clase a un grupo compuesto básicamente por el furgón de cola, donde había cuatro matriculados en septiembre y todos llegaban con la repesca de octubre. Entonces había literalmente 4 semanas de clase que yo no sabía cómo transmitir a mis alumnos y no lo fiaba, por supuesto, a esa magia, a ese teléfono escacharrado de los apuntes. Entonces empecé a grabarme y a subirlo a YouTube porque era el formato más fácil. Y cuando yo empecé a hacer esto en el año 2015, mucho antes de que empezara la pandemia y todo el tema de las clases telemáticas, pues acudí allí a la universidad para preguntar de quiénes eran, a quién pertenecía mi imagen, y me dijeron que era el primero que pasaba por allí para preguntar eso. Entonces, bueno, yo he seguido con esa comunidad, que claro, llamarlo comunidad a 130.000 personas es un poco excesivo, ¿no? Yo creo.
Bueno, pues vamos a escucharte en modo youtuber.
Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre la Escuela de Frankfurt, que en principio iba a versar sobre la obra de Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse, pero al final te solo va a dar tiempo aquí en clase a hablar de Walter Benjamin.
Muy bien traído.
Hemos metido el vínculo.
El vínculo con Alemania, que no en vano este es un podcast del Goethe Institut. Ya que hablabas aquí de Walter Benjamin, cuéntanos un poco, Ernesto, ¿qué ha supuesto para ti la filosofía alemana en tu formación, tu visión ontológica?
Pues es importantísima, por supuesto, la tesis doctoral que yo he escrito sobre el realismo postcontinental, que es la que se está traduciendo, se va a publicar de aquí a unas semanas en inglés por una editorial alemana, Morsibek, trata sobre una serie de autores que no son alemanes, salvo uno de ellos, Marcus Gabriel, pero que están muy influidos por el idealismo alemán. De hecho, se podría decir que el realismo postcontinental, que es el realismo o la ontología y epistemología más avanzada en este siglo XXI, no es sino una suerte de realismo alemán. O sea, es un intento de darle la vuelta a Hegel, Schelling, Fichte, Kant y buscar unas premisas realistas o materialistas en su pensamiento. Por otro lado, pues evidentemente en filosofía son importantísimos los autores alemanes, y yo estuve matriculado durante varios años en el Goethe, llegué a estar en nivel B2, y me metí a algunos de esos cursos súper intensivos que entrábamos allí y eran 12 horas prusianas de clase, pero no me queda mucha huella de ello, por desgracia. Yo leo mal que bien en alemán, pero no sería capaz de mantener ni una conversación de café.
Bueno, pero es capaz de leer en alemán. Filosofía.
Nosotras ni eso.
Después de 9 capítulos.
Es un 9 episodio. Bueno, pues Ernesto Castro también ha escrito una novela filosófica, Jantipa o del morir, que se editó en Temas de Hoy y que también es muy, pero que muy alemana. Cuéntanos.
Cierto. Sí.
Ahí metiendo el dedo en la llaga.
Totalmente.
¿No? Pues sí, es una actualización del Fedón de Platón, donde se produce la ejecución de Sócrates. Y yo lo llevo al siglo XX, Auschwitz, 1942, la filósofa y carmelita Edith Stein tiene una última conversación con sus discípulas sobre el sentido de la vida, de la muerte, etcétera. La justicia, la banalidad del mal, una serie de tópicos que están en torno al fenómeno del Holocausto. Y es la primera parte de una trilogía platónica basada en las 3 obras literarias más importantes de Platón, Fedón, Fedro Banquete, y justo ahora la segunda parte que acabo de terminar y se publicará en febrero es Perictione, basada en el banquete.
Justamente. En el banquete. Y luego será Fedro, que ya no sabemos.
Ya veremos qué pasa con el Fedro, efectivamente.
O sea, que este febrero tenemos novedad de Ernesto Castro, filosofía.
Así que, apuntad.
Oye, y yo no me resisto, ya que tenemos aquí a un filósofo de cabecera. No, no, que ha hecho una impugnación de las generaciones. No, te quería preguntar precisamente si no la literatura generacional o en la que tú te inscribes o la que te interesa, ¿qué te da, qué no te da la filosofía y qué crees que nos puede dar la literatura en este momento de atomización, de
Definir la literatura es complicadísimo. Los que se dedican a la crítica literaria al final tienen una definición de literatura como algo así de uso extraño del lenguaje. Mm. Entonces, si se mira, y depende más de la mirada o de la actitud del lector que de lo que está realmente escrito. Si se mira, Albert Pla, por ejemplo, acaba de publicar una novela que son unas conversaciones de WhatsApp. Entonces, estamos tratando constantemente con letras, con literatura, a través de las redes sociales. Quizás el propio formato en el que están escritos o el dispositivo no permite esa lectura distanciada, que es la forma característica de relación con los textos, pero es que los propios textos han ido cambiando su relación con nosotros. La gran queja de Platón era que la gente leyera y no dialogara, justamente, porque uno va leyendo y bueno, los textos dicen chorradas y nadie los puede corregir. O sea, el Mein Kampf ahí está, ¿no? y se va publicando, se reeditando, se puede prohibir o no, pero ya no se puede, digamos, corregir o enmendar ni una sola de sus, y por mucho que le preguntes o lo objetes, el texto no va a cambiar, ¿no? Entonces los textos han ido cambiando, ha ido cambiando nuestra relación con ellos, y evidentemente estamos ahora mismo en una dispersión de la conciencia posmoderna que hace que la gente ni siquiera se pueda concentrar más de 30 minutos en un texto, con lo cual nuestra relación con los textos va a cambiar. Pero es que también para Platón era un drama que la gente ya no fuera capaz de recitar durante 8 horas hexámetros a la manera clásica. O sea, digamos que nuestra conciencia se ha ido reduciendo. Cuanto más sabe y piensa la plataforma en la que escribimos o transmitimos nuestro conocimiento, más estúpidos y tontos somos nosotros. Esto es algo que está en Platón.
Está probado desde Platón.
Pues menos mal que tenemos tus vídeos, Ernesto, porque seguiríamos hablando contigo la horas plataforma. Y horas. Pero tenemos que seguir, así que un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ernesto.
Un placer.
Sí, un placer.
First Dates. Conversaciones Express.
Bueno, pues hoy nuestra cita ciegas bien podría tener lugar en una entrevista de trabajo, en la sala de un tanatorio, en la fila de atrás de una guagua o en la habitación de un hotel donde se encuentran dos amantes. Barcelona, Galicia, Puerto Rico, el de Gran Canaria, no sé. Vamos a empezar por allí, ¿no? Venga, Puerto Rico.
Venga.
Venga.
Meriem, ¿estás ahí?
Sí, hola.
Hola, ¿qué Meriem, tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues sabes que nuestra primera invitada al First Days de este podcast fue una autora alemana cuya novela estaba ambientada en Canarias, Inger Maria Malke.
Archipiélago.
Archipiélago, exactamente.
Sí, la tengo. O sea, empezado a leerla, todavía no llego a la mitad, pero sí me dio curiosidad.
Ese fue nuestro primer programa y este es el último que grabamos en tierras españolas.
Todo cierra,
es que somos la leche.
La leche.
Un círculo perfecto.
No, pero es muy interesante porque justamente optamos por empezar en esa mal llamada periferia, ¿no? Y ahora mira, cerramos con Meriem.
Qué casualidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Meriem, te presentamos a Sara Torres.
Hola, Sara, ¿qué tal?
Que ha venido hasta el estudio solo para vuestra cita.
Por favor, está aquí, madre. Vamos.
Yo solo espero no ser yo quien te lleve a un tanatorio de cita, te lo prometo.
Han visto cosas más bizarras.
Pero bueno, mira, he tenido citas peores, creo.
Eso sí.
Bueno. Bueno, pues Sara Torres es poeta y autora de la reciente Lo que hay en Reservoir Books. Y las dos habéis nacido al comienzo de la década de los 90.
O sea, por favor, que yo ya estaba fumando porros en el parque, Silvia, en los 90.
Bueno, y Meriem ha escrito Supersaurio, publicado en Blacky Books.
Maravillosa también.
Dos hits del verano, por cierto.
Vamos.
Ay, muchas
sido
gracias.
Muy de toalla, mucho chiringuito.
Sí, sí,
ahí,
mucha gente sexy leyendo vuestros libros.
Sí, sí, lo he visto en la oficina, ha sido curioso.
No, además, de verdad.
Para pues bueno, eso estamos.
Sara, ¿tú crees que sois la voz de una generación?
¿Sois una voz? ¿Qué sois?
No lo sé, porque yo siempre he estado muy perdida temporalmente. Entonces, no sé en qué generación estoy. Yo diría que la de ella quizás sí.
Vale, pero te parece generacional, ¿no? Perdona.
Yo soy del 91 y
yo también.
Tú también.
Claro, es que las dos sois del mismo
año. Sois misma generación, pero sois muy distintas.
Claro. Yo, o sea, si tuviese que hacer un análisis crítico de este momento generacional, ¿no? De alguna forma, encontraría más en Supersaurio esa voz de la generación que lo mío, que es un poco de lesbianas transtemporales, medio fetichistas de un pasado que no está claro dónde está ahora.
En un hotel que podía ser habitación en Roma.
Pero me gusta mucho lo diferentes que son nuestros libros en ese sentido, ¿no? Las habitaciones de hotel, el duelo, y luego por otra parte un libro que está situado en un lugar en el que la mayoría de la gente trabaja en hoteles. no se queda en los hoteles.
Claro.
Se me pareció curioso, es alguien verdad, comparándolos y demás. Me gustó mucho el contraste, no sé.
Bueno, el hotel hay como gran no lugar, ¿no? También contemporáneo. Sí, 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 sí.
Meriem, de ti se dice que eres como la voz generacional, ¿no?
No, por favor, eso a mí me agobia sí, pero mucho.
Te agobia. Se agobia, pero es verdad, ¿no? Es lo que se está diciendo como la voz del presente. Entonces, ¿por qué crees que se dice esto? Te genera ansiedad, claro.
Bueno, normal. De hecho, se está diciendo que es la voz de septiembre 2022, porque es la novela de cuando vuelves a currar.
Exacto.
Es Meriem.
Yo sí, no, esa sensación de, pues miren, para que vean, volví al trabajo, me fui 2 semanas de vacaciones, volví al trabajo la semana pasada, y ese momento de sentarme, encender el ordenador, abrir el Outlook y ver la barrita cargándose, me quise meter un tiro en la cara.
Pues ahí, pues de eso va tu novela.
Sí, sí. No, pero estaba viviendo algo.
La protagonizaste, total.
Bueno, pues como estamos en un podcast y todavía no hemos hablado en profundidad de las novelas, no, lo mejor es que os escuchéis mutuamente. Así que vale, vamos a escuchar el comienzo de la novela de Meriem Supersaurio.
A mí nadie me preguntó si quería nacer. Si alguien me hubiese preguntado, habría dicho que no. Muchas gracias, es usted muy amable y su propuesta suena interesante, pero no. Silenciar, bloquear, swipe left. Vivir es complicado. Uno tiene que ser cuidadoso, somos criaturas muy frágiles. Un día cabes en el brazo de tu padre, al siguiente tienes 25 años y lloras en silencio en la última fila de la guagua, esa en la que solo se sientan los guiris o los machanguitos populares del instituto, porque es el quinto proceso de selección que pasas para unas prácticas en empresa. Sales de la entrevista final con fatiga, mal cuerpo, dolor en las articulaciones, la certeza de que no vales para nada. Te preguntaron con qué animal te sientes identificada y dijiste que con la hormiga, porque sola no puede hacer nada, pero en equipo puede alcanzar cualquier objetivo que se proponga. No te vomitaste un poco en la boca porque estás muerta, ya no sientes nada, eres una farsante. Supersaurio, Meriem el Mehdati. Publicado por Blacky Books.
Bueno, Meriem, somos muy fans de la voz, como ya te hemos dicho. Que curiosamente también se llama Meriem, pero no eres tú.
No. Entonces,
pero claro, inevitablemente piensas, ¿no? Cuando lo lees, piensas que eres tú. Entonces, cuéntanos por qué esta...
Es muy chulo este juego.
Sí, este juego y por qué esta pues... trama sobre la precariedad laboral.
O sea, le has dado la vuelta a la autoficción, Meriem, ya.
No, lo que menos bien llevo de este tipo de cosas es que hay muchas cosas que hice en Supersaurio por instinto.
Ajá.
Y luego me preguntan sobre ellas y no sé muy bien qué responder porque para mí no fue una decisión tan
claro,
profunda, ¿no?
Es
por
chulo.
Ejemplo, me dicen, ¿por qué pusiste a Bad Bunny al principio de todo como cita? Es para representar a tu generación que escucha reggaetón sin complejos. Y me da mucha vergüenza tener que decir que no, que es porque me hace gracia que Bad Bunny sea de Puerto Rico. Y
claro,
también sea de Puerto Rico.
Hombre, ¿y a poco y... que hagas el link, ¿no? Pues está también.
Ya, ahí. Pero sobre tu pregunta... Ya.
Periodismo cultural.
Yo partí de que he crecido sin ver a personajes como yo en ninguna parte y pensé, ¿no?, que ya que tenía la oportunidad de hacer un libro con Blackie, ¿por qué no pecar un poco de egocentrismo y decir, pues le voy a poner mi nombre y mis apellidos,
pues claro,
para que cualquier chica que venga de un contexto similar al mío diga, yo también puedo escribir un libro que no vaya sobre mi religión, sino que vaya
Totalmente.
Sobre las cosas que suceden a las chicas de mi edad, ¿no?
Total.
Y por eso lo hice, la verdad.
Qué bueno, sin velos, ¿no?
No tengo...
Sin tener que meter el velo por ningún lado.
Sí, exacto, ¿no?
Qué bueno. Sí, porque hay que contar que Meriem nació en Rabat, pero bueno, desde muy pequeñita ha vivido en
sí,
Canarias.
Y de casualidad, ¿eh? Que es que a mi madre le ya. Pilló ahí.
Bueno, pero ahora queda súper guay en tu biografía. Rabat, ya. 1990.
Le da como un poco de exotismo.
Sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí. No, pero bueno, aquí en el podcast también hemos hablado de esta idea de, bueno, de que la literatura también, la nueva literatura tiene que venir de las nuevas generaciones que ya están totalmente cruzadas con otros orígenes, ¿no?
Sí, sí, yo también lo pienso.
Claro.
Y eso de la representación, ¿no?
Muy
que me preocupa
muy,
mucho.
Muy, muy importante.
Y por eso tomé algunas decisiones.
Qué bueno.
Como dejarla en ese núcleo familiar positivo, hacer que fuese creyente. pero que llevase sus creencias de una forma súper normalizada. Uh-huh. Habla de Dios, habla de rezar, habla del Ramadán. Sí. No construye todo el relato en torno a eso, sino que simplemente es su vida y lo está viviendo. Uh-huh. Sí, está ahí.
Claro.
No está puesto adrede.
Sí. Y bueno, sin pues... el drama, ¿no?, que suele rodear,
sí, exacto,
a lo musulmán, ¿no?
Sí.
Bueno, Sara, ¿has leído Super Saurio? Y si no lo has hecho, ¿qué te atrae?
Estoy leyéndolo.
Estoy leyéndolo. ¿Qué te seduce así? ¿Qué te seduce de
A mí
de
el inicio me parece maravilloso. Además, la valentía de decidir decir con esa voz tan alta y tan firme, yo hubiese igual decidido obviarme el esfuerzo de vivir, me parece fundamental, porque moralmente, en nuestra moral de turno y en las morales antiguas que nos acompañan, está como súper mal visto no agradecer la vida como si fuese un don, sí, que tus padres, por generosidad, hola, te dan. Es como, no, usted ha movilizado esta vida, ahora se hace cargo, pero no, sí, me pida que le dé las gracias yo. ¿Por qué yo? Ahora, sí, también, ¿verdad?
Ahora es como muy normal esto de decir, desearía estar muerta, o no nací para esto, ¿no? Total. Lo llevo a hacer y no me gustaría estar viviendo este hecho histórico, prefiero la muerte. Como que este tipo de humor se ha normalizado y la gente no piensa, ay, Dios, se quiere matar de verdad. Entiende la broma en el contexto en el que se formula.
Bueno, pues hablando de muerte, hablando de muerte, vamos a dar un giro y vamos a escuchar el comienzo de lo que hay de Sara Torres.
Venga.
Mientras mamá moría, yo estaba haciendo el amor. La imagen me asombra y me perturba. Mi madre se iba y yo me agarraba a algo desbocado que persevera cuando lo que más amamos, lo que nos es más familiar, comienza a suspenderse y ya nos abandona. Ella sobre mí, los muslos húmedos apretados contra mis caderas y esta mano dentro empujando. Su cuerpo todo empujando mientras un pecho se apoya sobre mi boca que lo recibe. Gime en sordina, aunque la habitación más próxima está vacía y nadie puede oírla. Desde el pasillo principal vimos la puerta abierta de la habitación contigua y la cama perfectamente hecha. Estamos casi solas. Por azar parece que nadie se hospeda aquí hoy. Pero si dependiese de mí, habría cerrado toda la planta con tal de oírla gritar por una vez un grito entero. Observo el vientre suave, el pecho redondo y caprichoso, los ojos verdes. Mi mano es dura con ella y es flexible. Si la izquierda le sujeta los muslos, la derecha espera suave en los lindes para entrarle una vez más casi por sorpresa. Soy rápida fuera y soy rápida dentro. Aunque por más ritmo y más vibración que ponga, no consigo ese inicio de llanto animal que anuncie que ha llegado al límite entre lo que quiere y lo que puede aguantar. Lo que hay. Sara Torres. Publicado por Reservoir Box.
Qué comienzo, ¿no?
Espectacular.
Casi nada de muerte, chicas.
Nada.
Deseo. Eros. El Thanatos viene luego.
¿Verdad?
Casi Sara, nada. Nadie se enteró.
Sí, nadie se enteró. En esa habitación, nadie se entera. Sara, el duelo por una madre, las lealtades en una relación, la pasión, el deseo. ¿Cómo fuiste cruzando estas cuestiones y cómo fue para ti plasmarlas en modo novela y no poema?
Pues la verdad, en mi caso, todo vino muy dado con la vida. Entonces la vida decidió un poco por mí la historia y decidió un poco por mí cómo se contaba. Ese trabajo ya estaba hecho, ¿no? Yo siempre digo que afortunadamente no fue un ejercicio de ficción, porque sería grotesco si lo hubiese sido. Mm. Estaría forzado, seguramente se notaría un montón. Y si hubiese sido un ejercicio de ficción, nunca hubiese elegido estos temas así juntos.
Claro, claro, claro.
Entonces creo que me libro por esto.
Realidad supera la ficción. Sí. One more time.
Oye, Meriem, ¿tú has leído Lo que hay?
Sí.
¿Y qué te atrae de esta novela maravillosa?
Pues... voy a ser sincera, lo que más me ha gustado es la forma de hablar del duelo, porque creo de verdad que todavía hay como cierto tabú en torno a la tristeza. Ahora, cuando hablas de que estás mal o estás triste, el primer impulso de tu interlocutor es decirte, ve a terapia, ¿no? Y la conversación se suele terminar allí.
Totalmente.
Es como, ¿no? Ya está, hemos finiquitado el tema de la tristeza. Y me gustaría que fuésemos más honestos. Me gusta y eso es lo que me ha gustado sobre todo del libro. Y luego que es muy bonito. No sé si bonito es
bello,
lo que,
¿no?,
quiero decir realmente. Sí, me ha parecido precioso, no sé.
Sí.
Bueno, sí, los dos libros son muy honestos.
Sí.
Super Sabor es una honestidad rabiosa. Y lo que hay es una honestidad pausada de alguien que está en un proceso de duelo y está reflexionando sobre cómo se siente y no sé, eso es lo que más me gusta.
El darle espacio, ¿no? Y tiempo a la tristeza.
Sí, y crecer en esa tristeza, que no intentas ocultarla.
Hay algo súper importante, yo creo, ahí, que tú estás constantemente poniendo el foco en que el enfado puede ser un lugar de acción política súper válido. Y a mí me parece fundamental. Lo que pasa con el enfado del duelo es que muchas veces, en lugar de enfadarte con los demás, te enfadas contigo. Porque es un dolor que te deja un poco perdida. Entonces es muy difícil el duelo como lugar de agenciamiento político. Y sin embargo es fundamental también. Y sobre todo cuando pensamos cómo vivió esta persona sus últimos años, ¿no? Ahí es donde igual el enfado de una hija y el desear hablar en el duelo. En plan,
hay una parte en la que la protagonista habla de que después de pasar un proceso de... después de hacerse una operación, creo, la madre, en una conversación con el padre, él toca el tema de que se ponga pecho. Lo leí hace tiempo y no lo recuerdo 100% cómo era, literal. Y que la madre accede a hacerse la operación, lloré en esa parte.
Sí, yo creo que más la escena es como una especie de colaboración, ¿no? Cómo un matrimonio heterosexual sabe que se fundamenta en esa diferencia de género y ambos están de acuerdo en mantener todos los signos de la diferencia de género. Entonces, lo normal es que haya una reconstrucción inmediata del género perdido. Ya no es ni del cuerpo, ¿no? Es como del género, para que la pareja se sustente. Porque si no, si nuestro eros, ¿no? Está organizado en la oposición, ¿qué somos ahora tú y yo? ¿No? Sabemos ni siquiera relacionarnos, ni en privada ni de forma pública.
Y una pregunta, porque estamos hoy debatiendo sobre lo millennial y si hay unos rasgos concretos en la literatura millennial, ¿cuáles diríais vosotros que son?
Yo es que te juro que creo que soy una lesbiana trastocada por referencias antiguas y lo puedo justificar. Yo al final he ido leyendo lesbianas de la historia y hay muy pocas. Por lo tanto, mi referente es Marsal, Safo, Yuna Vance, Cristina Peri-Rossi. Y ellas a la vez están enamoradas de figuras del pasado, parciales, también fetichistas en duelo. Entonces no creo que pueda representar yo necesariamente mi generación, ¿no? Mi imaginario no lo representa.
Sí, eso es. Sí, que es un poco anacrónico o atemporal, ¿no?
¿Tú qué opinas, Miriam?
Es que abarca gente de muchas décadas y no sabría decirles del todo, pero creo que el cansancio podría ser un rasgo que se destacase yo de...
Dándole la vuelta a la pregunta, ¿qué os da la literatura? ¿O para qué sirve hoy en una, ¿no? en un mundo tan... estroboscópico, hiperestimulado y atomizado, ¿qué os ha dado la literatura o por qué habéis recurrido a ella?
Ahí volver a la lentitud, yo creo. De pronto hay una posibilidad de pausar los ritmos de interacción y la atención. Entonces, creo que estos libros, a pesar de que ya están muy transformados por el tipo de atención que tenemos,
totalmente.
Es decir, las dos apostamos por un capítulo muy cortito, dos apostamos por imágenes potentes, por lenguaje directo, no hay tiempo que perder contando cosas de background.
Nadie se va a quedar aquí más de...
¿no? Yo creo que ambas somos conscientes de que esta es la exigencia de nuestro momento, pero aún así... hay que hacer un pacto de atención y de intimidad compartida con la historia, ¿no? Y esto es algo muy radical hoy en día porque genera otro tipo de imaginación también. Por lo tanto, creadoras distintas van a ocurrir después de la lectura, quiero pensar.
Qué bueno. Miriam, ¿quieres añadir algo?
Y coincido con ella y creo que sobre también consuelo, ¿no? Porque... hay momentos en la vida en los que sientes que nadie ha pasado por lo que tú estás pasando y nadie entiende el dolor que estás experimentando. Pasa el tiempo y cae en tus manos un libro determinado y ves que alguien hace décadas se sintió exactamente igual que tú y dejas de sentirte tan solo en ese dolor, ¿no? Porque no eres la primera persona que ha experimentado eso. Al menos Yo lo enfoco así.
Qué bonito, el libro como consuelo.
Bueno, yo en esta cita me quedaba, ¿eh?
A ver, yo creo que nos vamos a hacer la pregunta de esta de First Dates, de ¿tendrías una segunda cita con? Porque es claro que evidente, no. O sea, que estamos aquí fluyendo, que vamos. Nos vamos a ir a un hotel.
Vamos a un hotel a repetir esta cita porque
por favor,
vamos.
A seguir hablando, nos, es que me nos, ha encantado.
Sí, sí.
O sea, estaría escuchando.
O sea, que
horas.
Asumimos, María y mi Sara, que repetiríais cita.
Desde luego, por mi
ah,
parte.
Ah, claro que sí.
Jolín.
Podemos ir a hacer la compra juntas a Super Sabri.
Sí. Por favor. Encima de hacer la compra, es una buenísima primera cita.
Total. Bueno, durísima, vamos.
Claro, pues nada, saber nada. Muchas cosas del otro, fijándote en lo que compra.
Pero todos los secretos, sí, sí, las tarifas.
O fingir por seducción, elegir sí, la es. Compra que la otra todo desearía. Bien. Qué bonito.
Bueno, pues muchísimas gracias, bueno, y que placer, sigáis triunfando, ¿eh? Con
gracias
vuestras
ustedes,
estupendas novelas.
Sois maravillosas y enhorabuena por las novelas, de verdad. Las
ay, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, buena tarde.
Igualmente.
Chao.
Bueno, pues Silvia, ¿sabes una cosa?
Tell me.
Que yo con la persona que viene ahora tendría 1000 citas y más.
Hombre, por favor. Y yo más de... ¿Cómo está? Varias seguidas.
Bueno. En fin...
Maus. Boletín oficial de biblioteca.
Con Ana María Ballester.
Bueno, querida Ana María Ballester, bibliotecaria del Goethe Institute de Madrid. Por favor, qué alegría verte, hija.
Ay, qué ganas tenía
siempre,
ya.
Ay, a mí es que me está entrando la nostalgia. Ay, porque es el último programa contigo, Ana María.
Calla, no pensemos en eso. A ver, vamos siempre. Venga, con vale. Tus fabulosas recomendaciones, Ana, por favor.
Aunque una pregunta, ¿están traducidos los autores alemanes más jóvenes?
Ay, pues mira, entre la nostalgia, la lagrimita que tengo y la pena que tengo de que los autores millennials y claro, las autores centenias no están traducidas ninguna.
Se te corta la voz.
Nos vamos al barranco a tirarnos.
Pues sí, la verdad es que están pocos están traducidos. Pero bueno, os quiero presentar un par de novelas. Una de ellas se llama Komplett Gänsehaut, de Sophie Passmann, que se podría traducir como algo así como los pelos de punta. Y me ha parecido porque es como un poco el espejo de Meriem en alemán. Una bueno. voz muy mordaz, también con cierto cinismo, con cierto cansancio ante la vida. O sea, si esta chica, en vez de estar en Gran Canaria, estuviera en Berlín y bebiera mucha más cerveza, sería prácticamente el mismo libro.
Bueno.
Y es un libro que me gusta mucho y que yo no sé cómo no lo están traduciendo ya. Así que,
por favor. Ejem. O sea, exacto. Frankfurt, que pasen cositas y que se conozcan editores y traductoras y a cocinar.
Exacto. Y luego también os he traído una novela que, a Dios gracias, sí está traducida, que es se llama Hooligan, de Philipp Winkler, que además hemos tenido aquí, cosa que siempre agradezco, puntos de vista femeninos en abundancia. Y esto es un punto de vista de la generación millennial masculino a tope, porque es un chico que se mete en un... club de fútbol, estos que tienen como una variante violenta, que van por allí metiendo palos y tal, pero no os engañéis porque al final es una novela súper tierna, o sea, tiene un punto de ternura de una persona que está buscando su lugar.
Qué bueno.
Pues eso, en un mundo en el que no cabe muy bien, que también recomiendo mucho, y esta sí está traducida en Alianza de Novelas.
Qué bueno, pues oye,
bueno, pues
anotad,
yo que estoy intentando categorizar, como anotad. Se ha visto, te pregunto
si es que ya consulado académico.
Yo lo que quiero es
no se entrega
qué temas destacan en la generación millennial, a ver si por lo menos tú me puedes dar un poco de luz aquí.
Ya, lo que pasa es que yo también te hablo desde la señora generación X.
bueno.
Que ha leído cosas, pero a ver, a mí me llama la atención que realmente los temas, como os acabo de decir, sobre todo con Sophie Passmann, son muy similares. Son un tema que me llama mucho la atención es cómo vivir dignamente, ¿vale? O sea, cómo vivir una buena vida, una vida digna. Problemas generacionales, todos estos problemas que estamos viendo. Pero es verdad que además los autores, las autoras en Alemania tienen un puntillo un poco más activista. O sea, todo el
eso es
rollo
verdad,
de...
Eso lo hemos venido observando, sí.
Sí, todo el rollo de, pues eso, la diversidad de género, el rollo queer, el pasado colonial de Alemania, que aquí ya está empezando a despuntar un poco... pero en Alemania lo tienen como mucho más presente y son voces que merecen mucho la pena.
Yo creo que eso se está contagiando ahora, ¿no? Estas nuevas generaciones están tomando un poco ese activismo, ¿no?, por bandera.
Y se están mirando mutuamente, sí, dentro de Europa, incluso en el mundo.
Eso es, o sea, sí, que... sí, sí, total. Pues Hanna María, es que como es un placer también tenerte aquí siempre, pues no sé, que muchas gracias, que es un privilegio haber compartido estos meses de programas contigo, de referencias, de apertura, saber que estás en la biblioteca del Goethe de Madrid, por favor.
Así que iremos a visitarte.
Acudid en masa.
Hemos aprendido
eso
un montón.
Eso os iba a decir, como o sea, no me vengáis a ver.
Es que esto
ver,
no se acaba aquí.
Yo me voy a hundir en la miseria, ¿eh? De verdad.
Tú ya siempre vas a ser nuestra amiga Maus.
Pero vamos, forever and ever.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Oh, de
chicas.
Verdad, Ana.
Bueno, y deseanos suerte en Frankfurt.
Bueno, muchísimas
yo creo que vamos a arrasar, pero necesitamos por si acaso...
No, no, si no os hace falta, si vosotras vais a entrar allí, os van a sacar la alfombra roja, van a estar las huríes bailando, vamos.
Es verdad, vamos a liar.
Eso va a ser, vamos.
A hombros, salimos a hombros.
Exactamente.
Nunca dejes a dos señoras de la generación X en una fiesta con Catherine y copas.
Eso, no, cuidado, cuidado que vamos, ¿eh?
Bueno, Ana María, gracias.
Millones de gracias. Pronto.
Gracias a vosotras.
Un beso grande.
Backstage.
Rumores.
Cotilleo.
Y verdades feriantes.
Bueno, bueno, pues queremos seguir colándonos en las bambalinas de un lugar donde se cuecen muchas cosas literariamente, pero mira, a este lugar no se suele mirar mucho, ¿eh? Los centros de enseñanzas secundarias, que bien podríamos llamar el corazón de la fiesta de las vocaciones lectoras y escritoras. ¿Verdad, Eugenia?
Hola.
Hola, Eugenia.
¿Qué tal?
Pues... que viene aquí de Listi corriendo.
Pues sí,
vienes de ese corazón de,
vengo del corazón
de vocaciones, ¿no?,
donde hay que descubrirlas.
Bueno, uh-huh. Es que Eugenia Monroy es profesora de lengua y literatura en secundaria en la enseñanza pública de Madrid y ganó el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa. Trabaja con metodologías activas y escucha mucho a su alumnado.
Cuéntanos mínimamente qué es esto, por qué te dieron ese premiaco.
Pues por un proyecto que hice, uh-huh, que era trasladar Romeo y Julieta a Twitter en tiempo real.
Toma ya.
Y lo hicimos con mis alumnas y alumnos de primero de bachillerato y fue un grupo maravilloso que respondió increíblemente y el proyecto tiró muy, muy adelante. Fue,
o sea, literatura millennial, vamos, Romeo y Julieta, Twitter, tiempo real, vamos. Y ahora, por favor, haznos el Wikileaks, ya que vienes ahí de allí mismo. ¿Qué pasa con la literatura en las aulas de secundaria?
Pues yo creo que depende a quién le preguntes. Pasa que estamos un poco perdidas, yo creo, uh-huh, las profes y los profes, con qué pasa con la literatura entre el alumnado. Y que hay unas inercias que, uh-huh, vienen de programas educativos de hace mucho tiempo, unas dinámicas y unos mecanismos que vienen de hace mucho, que tienen mucho que ver con la calificación, con las notas, con lo que se llama lecturas obligatorias. Y luego hay un currículum que dice que tenemos que fomentar el placer por la lectura, el gusto por la literatura... Y un alumnado que muchas veces se adapta a estos mecanismos que vienen de siempre se ha hecho así y claro, vivimos mucho en el engaño y en el autoengaño. Yo te mando una lectura obligatoria, tú dices
haces
que te
la
has leído, yo hago que me creo que te la has leído, así. Entonces estamos pues un poco, hay mucha gente que estamos intentando salir de,
pues
de
nada,
eso.
Profes de secundaria, escuchaos el backstage de hoy.
O sea que parece que lo que está claro es que los hábitos de lectura tienen muy poco que ver con los programas que se diseñan en los ministerios, ¿no? Esto sigue siendo así.
Bueno, en los ministerios no diría tanto, porque si vas a la ley, la verdad es que tanto en esta ley que teníamos hasta ahora, incluso,
sí,
como
la
en
nueva,
la que viene ahora, en la ley sí dice fomentar el placer por la lectura, en la nueva habla de itinerarios de lectura propios. Uh-huh. Además, la gente que la ha diseñado, la parte de literatura, realmente está mucho en esta onda de buscar el enganche, uh-huh, ¿no? Y de salir... de leer solo los clásicos, que también, sino de engancharlos, ¿no? Y de salir de esa historia de la literatura cronológica, que muchas veces al final se resume en aprenderse fechas y nombres de obras, ¿no? Pero luego en los libros de texto, en la práctica, en el aula, pues hasta donde yo veo, sí que ahí hay como un decalage grande, ¿no?
Ya, ese abismo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lo afrontas tú, por ejemplo, Eugenia?
Pues bueno, yo intento primero desterrar esta idea de los libros son antiguos, son horribles. Sí. Ayer, por ejemplo, yo les decía frases para al principio de curso para que sí. reaccionen, y una de las frases digo, cuando escucho lectura obligatoria se me quitan las ganas de leer. Y esta es una con la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en las clases, incluso la gente que le gusta leer. Sí. Ayer me decía una chica, es que a mí me gusta mucho leer, entonces si me pones un libro que me vas a tener que poner una nota después, que tengo que hacer un examen, una ficha, pues se me quitan las ganas, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues la idea es abordarlo desde, no tanto desde todo el mundo tiene que leerse el mismo libro, todo el mundo tiene que hacer un examen o una ficha después, sino abordar la lectura como algo más libre, como algo más abierto, más flexible,
dinámico, ¿no? De
mucho
clase.
Más dinámico. Mm. Por ejemplo, a mí funciona muy bien hacer tertulias con ellas y ellos después de los libros, entre la gente que haya elegido tal libro, porque yo, bueno, trabajo con listas temáticas, por ejemplo, y escuchar también qué te proponen ellas. También, o bien géneros o tipo de libros que quieren leer, uh-huh. o te dan algunos títulos y tú pues vas diciendo pues sí, pues no, tal. Y luego abordar los clásicos en clase, porque al final uh-huh. ahora mismo hay... Es muy difícil que, depende de qué contexto cultural hablemos, pero es muy difícil que gente de ahora mismo 14, 15 años, incluso 16, 17, comprenda bien una Celestina, un Lazarillo, un Quijote en su casa. Que es que además que te dan todas las ganas del mundo de no leértelo, ¿no?
Me porque, extraña,
o sea, otra cosa que siempre me yo digo, pero a ver, ¿cuánta gente ha aprobado la lectura sin haberse leído un libro a lo largo de toda la ESO? Y te levanta la mano toda la clase. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues para eso pues lo trabajamos en clase, lo acercamos, lo uh-huh. leemos, traduciéndolo. Siempre hay gente que se entera mejor, se lo claro. traduce, digamos,
sí,
a los
sí,
demás.
Sí, se lo trae a nuestros
claro, hijos. Y entonces vas enganchando uh-huh. de otra manera.
¿Y la escritura? ¿Qué pasa? Porque la escritura sí que es como un gran vacío dentro de ese vacío, ¿no? Y, por ejemplo, cuando en el podcast sí. Trabajamos, bueno, abordamos la cuestión de la literatura y las tecnologías o los nuevos medios, hablamos de Wattpad, de esa fantástica plataforma que nos es tan desconocida las señoras...
La que están escribiendo miles de adolescentes.
Está hirviendo. Estoy fascinada con Wattpad. Estoy fascinada además de precisamente la brecha que hay en que yo me enteré el curso pasado de que tenía un montón de alumnas leyendo, escribiendo. Tenía incluso una que tenía 99.000 lectores en wow. Wattpad. Y lectoras más bien, porque la mayoría son
sí,
lectoras.
Son
y es la misma gente de la que te dice que no lee o que tú crees que no lee.
Sí,
o
sí,
que,
sí, sí.
O que no le interesa lo que le vayas a proponer a lo mejor, ¿no? Entonces, Wattpad para mí es... está por explorar, las editoriales ya se están dando cuenta,
sí.
pero en los institutos no nos hemos dado cuenta de que esta gente está haciendo otro tipo de lectura, está haciendo una lectura compartida a través de los comentarios de la aplicación. Y luego cuando tienen el libro físico se comparten entre ellas el
bueno,
libro subrayado
lo
con
tienen
post-it.
Como fetiches maravillosos
y te están haciendo también una lectura muy multimodal, o sea, no solo leen, sino que cada capítulo tiene una canción que luego va a una lista en Spotify, tiene una cosa que llaman moodboard que lo ponen en Pinterest,
sí,
tienen
sí.
en Instagram tal, tienen vídeos en TikTok de
es trailers. Verdad, en TikTok lo utiliza mogollón para
y hacer lo que llaman edit
versiones
de los
en los
libros
edits.
¿No? Entonces, y es una lectura interactiva también, porque encima, incluso con la propia escritora, porque encima las que escriben pues reciben continuamente el feedback sí. de las lectoras. Bueno, esta es otra, es una cosa como que a mí me parece maravillosa y que no estamos explorando nada.
Vamos a escuchar a Vivi, una de tus alumnas, que sabe mucho de esto de leer y escribir siendo centennial, y que nos cuente de Wattpad.
Desde mi punto de vista, la literatura es un escape de la realidad. Es decir, yo cuando me meto en un libro o en una historia en Wattpad, por ejemplo, yo me transporto a otro mundo. Es como, si estoy leyendo romance, estoy sintiendo el amor entre esas dos personas. Si estoy leyendo un drama, estoy teniendo un drama en la vida real que me están llorando los ojos a chorros. Es que me encanta que la literatura me transmita sentimientos y me evada de la realidad, que yo no sea consciente de que estoy en mi habitación, sino que estoy en otro escenario muy diferente. Me encanta.
Ay. ¿Os acordáis cuando leíamos
con esto?
Por favor.
Bueno, bueno.
Es que Eugenia, ¿qué te ha enseñado a ti Vivi y tus alumnos en general, sobre todo con esta, desde esta pasión y esta...?
Pues esto, ¿no? Otra manera de leer, porque ellas leen, hoy lo pensaba, que leen sin el peso del canon. Mm. Estaba oyendo antes que me parece que ha dicho Ernesto Castro que la literatura, que qué es literatura, también depende de la impresión del lector, de cómo se lo tome el lector, y este es el caso. O sea, yo puedo decir, eso no es literatura porque no tiene una calidad literaria, no tiene un estilo que yo considere, pero ellas lo entienden como literatura y lo están viviendo como literatura. Entonces, están, y además eso, lo comparten, lo comentan, lo reescriben y no tienen todo el peso de los señores europeos blancos muertos del canon que hemos tenido encima mucho tiempo, para bien y para mal también. Uh-huh. Y entonces pues hay mucha más libertad en ellas a la hora de leer, de escribir, de generar productos audiovisuales a partir de los libros. O sea, es decir, tienen una relación con la literatura, con esa literatura muy viva. Que les lleva también a otra literatura,
claro,
que sí que consideramos desde otras generaciones, ¿no? Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, es ahora mismo es un hit entre ellas, les encanta. Entonces, pues dices, qué maravilla.
Bueno, Eugenia, pues antes de irnos, y bueno, que nos ha encantado compartir este backstage, por favor, ¿hay algo que quieras transmitir al mundo, a las instituciones culturales, desde este micro, a la mismísima Feria del Libro de Frankfurt, sobre literatura y juventud, que por favor, tenemos todas mucho que escuchar, pero ellos también?
Yo tengo poco que decir, nada más que eso, que les escuchemos y que miremos a ver dónde están, quitándonos los prejuicios de esto son cosas de jóvenes o esto es malo o esto, sino que vamos a escuchar y a ver qué están haciendo.
Bueno, y que no es cierto que la adolescencia ni lea ni escriba.
Mentira,
todo lo
contrario.
No.
Es un mito que queremos derribar.
Lo que pasa es que no nos lo dicen.
Claro.
Porque están,
no, es que lo hacen de una manera. Claro, lo hacen de una manera además tan marciana que, claro, eso,
claro,
como no es abrir un librito, no lo consideramos.
No lo
leer.
Vemos.
Por favor.
Sí.
Esto, o sea.
Bueno, Eugenia, se nos está haciendo muy corta las conversaciones.
Por favor, Eugenia, nos ha encantado tenerte.
Millones
Muchas
de
gracias
por venir.
Por favor, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Un placer,
encantada.
De verdad.
Y ahora, Silvia, nos vamos de fiesta.
Bueno, pues venga, Matías.
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
¿Qué?
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
Claves y trucos para deslumbrar en las fiestas literarias.
No medio do Atlántico, como a unha nube afundida, sigo militando na lógica poética. Sigo siendo los laureles que crecen cada año en el patio. Mis dedos, sobre la madera sin barnizar, hablan del perfume de las azafatas americanas. Como un agua invisible, los vencejos de hojalata cocinan pollo con miel y galletitas. Mi madre me despide con el cordón umbilical en sus manos, resonante como 300 clarinetes haciendo huelga en las piscinas municipales. Avanzo a tientas hacia esa aldea ya visitada.
Wow, pero qué maravilla es esta, Silvia.
Pues que te he traído a Mario Obrero.
¿Qué me dices?
¿Eh?
¿Está aquí?
¿Está
en
aquí,
nuestra fiesta?
Está aquí en nuestra fiesta.
Pero bueno, se ha colado.
Y esto ha sido un comienzo de fiesta increíble. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien. Mira que yo no soy nada monárquico, pero si hay que ser reina de una fiesta, prefiero...
Hombre,
reina
por favor.
Bueno, pues hemos traído a esta fiesta a Mario Obrero, que nació en 2003, attention please,
por favor.
2003.
Ya ni me pronuncio.
Con 16 años ganó el premio Félix Grande de Poesía con su libro Carpintería de Armónicos y un año después se alzó con el premio Loewe a la creación joven con su poemario Peachtree City.
Uh-huh.
Su último libro es Cereza sobre la muerte, editado en la bella Varsovia y del que escuchábamos unos versos.
Mario, este Cereza sobre la muerte es un poema de memoria histórica y un poema de lenguas, como hemos escuchado antes. Cuéntanos un poquito más.
Bueno, de hecho, las lenguas, como bien decís, es algo que está, ¿no? Y yo creo que, decía Emily Dickinson, que al agua se le conoce por la sed y al patrimonio que son las lenguas en un estado como el español se le conoce desde el monolingüismo, que en mi caso soy de Getafe, mis padres son de Orcasitas, mis abuelas son de Córdoba y de Ciudad Real, y precisamente por eso me gusta tanto las lenguas. Y Cereza sobre la muerte Pues es la idea de que no puede haber cerezos que crezcan sobre la muerte, sobre en este caso una fosa común, es una historia particular en Mirabet, en Pernafeitas, y que no puede haber juventud, no puede haber ni literatura, ni proyectos de porvenir, ni construcción de país, ni de identidad, que crezca sobre asesinatos impuestos. Que las cosas a veces son tan orgánicas y tan sencillas como la naturaleza, y tan complejas como un cerezo, y que necesitas una tierra fértil y una tierra que permita crecer a los frutos y consecuentemente disfrutar, ¿no? Esa relación etimológica que hay entre la celebración, entre el goce y entre lo que alimenta, lo que es rojo, lo que es pequeño y lo que tiene semillas.
Bueno, Mario, mira, ¿tú sabes por qué yo me siento de generación no que sé. Silvia? Porque yo pienso, este chico, ojalá fuera mi hijo tan listo como este chico.
O sea, es que Silvia, es ya, o sea, nos dan,
de señora a señora.
Nos dan 100.000 vueltas. No, bueno, para aquí.
Mira, Mario, es que eres un crack. Te lo dirán todo el rato, pero ¿cómo es tener tanto éxito siendo tan joven?
Bueno, yo, una muy amiga mía, Guadalupe Grande, decía que la poesía es una derrota necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que como ya hemos comenzado sin ser...
Ya partes de ahí, ¿no?
Claro, ya parto de no ser futbolista, de no ser cantante o de, en fin, no... Es un lugar de poco poder el de la poesía. Entonces, consecuentemente, cuando uno acepta eso, lo disfruta mucho, mucho, mucho. Y creo que hay un disfrute también en el reconocerse pequeño y humilde y reconocer que los éxitos poéticos, ya no literarios, pero poéticos, son cosas raras, ¿no? Nos sentimos extraños cuando de repente pues un poeta llega a una entrevista porque no es el lugar natural de la poesía o en el lugar en el que estamos acostumbradas a batallar. Por tanto, yo qué sé, son encuentros curiosos, son encuentros un poquito extraños, pero bueno, es igual que ir a un país extranjero, ¿no? Como ahora en Frankfurt que vais a estar y que estaremos todas representadas.
Bueno, tú has dicho que el poeta es alguien que no sabe qué o por qué, pero sabe cómo. ¿Cuándo te diste tú cuenta de que eras poeta?
Decía Lorca en una carta estupenda a su padre, yo nací poeta como quien nace cojo, como quien nace ciego, como quien nace guapo. Yo lo de guapo no sé, pero supongo que la conciencia de ser poeta o de constituirse poeta, de ser poeta también en el amplio sentido del ser, ¿no? En catalán ser es también estar, de estar poeta y de ser poeta se alcanza cuando lo pones en comunidad, cuando también tu alrededor te reconoce como poeta y tus vínculos afectivos y aquella persona que te lee te reconoce en tanto que poeta. La poesía no existe hasta que no hay otro ser que sea el poeta agente y el paciente, el poeta que escucha, el poeta que recibe ese poema. Entonces creo que la identidad poética la conforma muchas personas y que yo me empezaría a dar cuenta, supongo, cuando otras a mi alrededor quisieran también nominarme de esa manera, ¿no? De todas formas, eso es una duda, ¿no?, que te acompaña, ¿no? Saber si eres o si no eres. Con que hagas, ya es bastante.
Bueno, Mario, siempre se ha dicho que hay un vínculo importante entre poesía y juventud, ¿no? Como muchos de los grandes poemas se han escrito por personas jóvenes, pasionales. ¿Tú crees que es verdad esto?
Yo creo que es verdad. Y que además me atrevo a hacer una reflexión, ¿no? Y es que la juventud la apreciamos mucho. Estamos en una sociedad donde últimamente parece que lo joven llama mucho la atención y es muy pintoresco, pero que a la vez... Una cosa es la admiración, otra es la escucha. Creo que la poesía es un espacio de juventud y hay que escuchar más a la poesía y hay que escuchar más a la juventud, porque cuando de repente las jóvenes aparecen en vez de con poemas de amor o con poemas como esperamos de un tipo de amor, aparecen con otras cosas, y aparecen mentalidades diversas, y aparecen lenguas diversas, y aparecen temas que no esperábamos que estuvieran entre la cabeza de las jóvenes, pero que verdaderamente están, de repente ahí hay una deslegitimización, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la poesía es irreverente y por tanto es juvenil, y que la juventud, en su manera de indagar y de buscar, es consecuentemente poética.
Que me gusta la juventud, sí.
Pues hablando de juventud, de tu juventud, tú te... Antes, bueno, es que estaba aquí Ernesto Castro y nos ha hecho una enmienda a la totalidad a esta cuestión de las generaciones. ¿Tú te sientes generación centennial? O sea, la tuya, la que en teoría es la tuya.
O la que en teoría es irreverente, ¿no? Como que se dice.
Me gusta mucho Centennial porque me suena el guardián entre centenos, ¿no?
Total, los Centennials.
Muy de jóvenes.
¿Tú te sientes ahí? ¿O no ves algún rasgo que te identifique con...?
Hay rasgos, sin duda. Yo creo que eso es estupendo, ¿no? Lo de sentirse identificadas, que es también un ejercicio poético. Decía Pasolini, non possiamo vivere senza identificarci con qualcuno. O sea, que la identificación es necesaria. Ahora, yo creo que más allá de las generaciones están las conciencias. Y que también tenemos la capacidad dialógica, que la da la literatura, de hablar y de hablarnos con nuestras mayores, con las que están por venir, con las que fueron hace tiempo, ¿no? Porque precisamente un libro es eso, es una carta en blanco para que dos personas que a priori no están pensado que hablen, establezcan una conexión. y que tengamos lectoras que en ningún momento pensamos que podríamos hablar con ellas y que dialoguemos con gente que aparentemente por la edad que tienen o por el campo al que pertenecen no se prevé un encuentro, ¿no? La literatura está lo inesperado y creo que desarticula incluso el pensamiento este generacional tan estanco y a veces tan hermético.
Bueno, oye, y ahora, mira, Mario, te vamos a ser muy sinceras, la verdadera razón por la que te hemos invitado...
Ay, no se lo digas, qué vergüenza que
va a pensar este chico de nosotras. Mira,
prefiero de cara, ir de cara. Un rato largo.
¿A qué es mejor ir de cara, Mario?
Sí. Bueno, pues te decimos la verdad. Como hemos dicho antes, tú has estado en Frankfurt y nosotras llevamos un año intentando colarnos en la Frankfurter Buchmesse. Y después de mucho pico y pala, podcast tras podcast, por fin nos han invitado.
Tú estuviste en la delegación española que fue a la feria a recoger precisamente el testigo de España como país invitado. Hace ya casi un año, por cierto, de esto. Cuéntanos cómo fue la experiencia.
Exactamente. Hacía un viento que no os podéis ni imaginar. Yo no se ve, pero claro, tengo un pelo muy poco peinado, pero te os diría que estaba incluso peor, ¿no? O sea, unos vientos del pueblo, que me acuerdo que lo decía con Carmele Jayo y nos reíamos. Hay un poeta euskaldún, La Guaxeta, que es el poeta de los cuatro vientos. Sí. Pues igual, ¿no? Todo era alusiones a ese viento estupendo que nos acompañó en octubre cuando comenzamos ya esta aventura.
¿Nos darías alguna clave, aparte de llevar un cortavientos?
Pues mirad. Sí, eso, danos tres tips para quedar nosotras igual de bien que quedaste tú, que saliste en toda la prensa y es lo que nosotras queremos.
Y monísimo, por cierto, en todas las fotos.
Monísimo porque bueno, te hemos fichado.
Por muy despeinado que fuera.
Yo cosas en alemán, yo me vais a perdonar, que además estamos en el get, pero yo lo leía y decía, a saber, ¿no? O sea, era el extrañamiento absoluto.
Ah,
y...
bueno, claro, el estar ahí en medio jeroglíficos.
Bueno, pues venga, danos unas pistas, a ver.
Mira, yo diría, y esto lo comentó Elvira Lindo, ella decía algo así como de llevamos mucho tiempo en la literatura española intentando contar cosas de fuera cuando en realidad el interés que potencialmente podemos tener es contar lo nuestro.
Claro.
Entonces, cuando vamos a una fiesta, yo creo que lo interesante es contarnos a nosotras, ¿no? Y no pues intentar impostar. Eso es.
Nosotras a lo local, ¿no?
Vale, contar nuestra vida que nos gusta.
Venga, apunta.
Otra cosa, yo creo que hacer ya hemos hecho en casa, que hemos construido y que hemos generado y que generamos literatura en casa. A una feria vamos a mostrar y a enseñar. Entonces, creo que también a veces la poesía no consiste en hacer cosas, sino en oír y en ser paciente. Tenemos que escuchar más que construir y tenemos que escuchar una literatura que en nuestro caso es diversísima, está en todas las lenguas, está desde todos los puntos de vista, desde todas las generaciones, desde todos los ámbitos, los géneros. Entonces creo que más que intentar hacer cosas, hay que dejar que las cosas se hagan a sí mismas.
Muy bien. Escuchar, eso se nos da bien. Tenemos cascos, micro, pero más cascos.
Genial.
Que micro, Silvia, acuérdate.
Muy bien.
Vale. ¿Y tercera?
Y lo último, pues que nos han invitado a una fiesta, que somos invitados.
¡Hombre!
Cuando en Bienvenido Mr. Marshall vienen los americanos, así van a estar los alemanes. Pues no podemos pensar que vamos allí de prestado. Que vienen los americanos, no, que vienen las españolas. Exacto. Entonces, yo creo que a toda fiesta hay que ir a celebrar, sobre todo a celebrar.
Yo me voy a llevar el traje, la bata de cola.
Que nos vean. Aquí vienen las españolas.
Hombre,
pues tú sí que tienes savoir-faire, ¿eh?
Muy
buenos consejos.
Seguiremos.
Oye, pues
consejos.
Nada, ya te contaremos, Mario.
Sí, de verdad, bueno, miles chicas. De gracias por compartir con nosotras estas pistas, que llena de, vamos, has visto, de jóvenes ilustrados,
vamos,
súper listos, de verdad, una gozada.
Y a ver si
la nueva ilustración radical que dice dice Marina Cárcel.
Eso es,
exactamente.
La nueva ilustración. Esa
somos nosotros.
Esa.
Mil gracias, bueno, Mario.
Gracias a vosotras, chicas.
Chao, chao. Un abrazo.
Chao.
Y antes de cerrar este último episodio en Tierras Españolas, queremos que entre al estudio el poder en la sombra, el artífice, nuestro manager del Goethe Institute, productor aguerrido, comisario de ideas,
Johannes von Stritzky, por favor.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
Bueno,
ay,
gracias por todo.
No lo veis, pero está, o sea, vamos, encarnado.
Ha sido un super viaje literario. Tú no eres millennial, pero aún así
casi,
te invitamos
casi.
Y es que sin ti, lo sabes, es que no podríamos habernos colado en la feria. Así que espera, que tenemos
una sorpresa, ¿eh?
Prepárate. Ta-ta-ra-ta. Prepárate, ¿eh?
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real,
Una ilusión que siempre se acaba.
Y se acaba, se acaba. Se acaba. Se acaba, Silvia.
Y sin ti no somos nada, de verdad, ¿qué va a ser esto? Bueno, y esto también va por ti, querida Lupe García, del Goethe Institute de Barcelona, que también ha sido ahí otra luminaria en nuestro camino, por favor.
Bueno, Johannes, di tú algo, que si no nos vamos a poner aquí a llorar y a estar nostálgicas. Y mira que nos vamos a Frankfurt, pero claro, como... pues... esto parecía que nunca iba a terminar, ¿no? Y al final...
pues sí. Yo solo puedo decir que yo he aportado la mínima parte aquí a todo ese proyecto y ha sido un gran, gran, gran placer y ha sido, no sé, un viaje maravilloso con vosotras. Me da mucha pena que se va a acabar ahora. Mm. Bueno, casi nos queda
la fiesta final.
Y espero de que esto salgan más proyectos y otras cosas que vamos a hacer juntos.
Hombre, yo creo que sí, porque como hemos triunfado muchísimo con este podcast.
All over the world.
Y nos escuchan all over the world, exactamente.
Totalmente.
Y además, tu pieza, nada de pequeña, ha sido clave. Así que de verdad, Johannes, millones de gracias.
Pues muchas gracias a vosotras.
Ay... en fin, queridos oyentes, ya nos tenemos que ir, pero todavía vamos a volver una sola vez. Así que recordad
que siga la fiesta, que sigan los libros
y todo recto hacia la Feria de Frankfurt. Y esta vez no es metáfora,
no,
amigos.
No. Esta vez es literal, literal.
Un podcast del Goethe Institute con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas, energúmenos.
Bueno, Dran, entonces me prometes que el final de Frankfurt va a ser apoteósico porque no quiero deprimirme como centennial de cristal que soy.
Anda, quita, quita. Mira, Stur, visualiza conmigo. Dentro de un mes estaremos ahí haciendo el podcast. Nuestro sueño de escritoras cumplido por fin.
Bueno, vale, pues estaba a caso. Pero dime, por favor, una cosa muy importante. ¿Tú qué te vas a poner?
Ay, de verdad, ¿eh? Mira, yo es que ya contigo no puedo, o sea...